Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales, @ Radio Cultura BA.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, hoy tenemos un programa especial, usted recuerde que esta es la novena temporada, capítulo 433. Vamos a hablar del periodismo en la actualidad. Nada mejor que convocar a un gran periodista, locutor nacional, muchísimos años en Canal 9, voz institucional de Canal 9, integrante del staff del noticiero 9 Diario y también conductor de ese noticiero durante mucho tiempo, actualmente en Radio del Plata. Me refiero a Sergio De Caro. Sergio, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto. Oh.
Hola, buenas noches, Edgardo, el gusto es mío, y sobre todo para poder ampliar sobre el rol del periodismo, que siempre fue clave e importante en la sociedad, ¿no? Tanto Argentina como en el mundo.
Vos venís de la vieja guardia, ¿no? Como tantos que todavía estamos trabajando. ¿Y cuáles son las diferencias que vos ves en el periodismo actual de lo que hacíamos nosotros hace 30 años atrás?
Sustancialmente tiene que ver con que el periodismo ha dejado de alguna manera su rol imparcial, objetivo, siempre es relativo y subjetivo, pero digo, con nombre y apellido, muchos periodistas salieron abiertamente a expresar sus ideas, y esto se denota claramente en la manera de comunicar que tienen las noticias. Ya realmente ponen al mismo tiempo y a la misma altura sus ideas políticas en la difusión de las noticias que dan a conocer. Y otro aspecto tiene que ver con la pata política de los medios, donde se manifiesta también abiertamente. Siempre la política está convive con nosotros en todos los ámbitos, pero digo, fundamentalmente a la hora de comunicar hay un juego de intereses que sale realmente a la luz, de manera a veces brutal, directa, y eso se nota en las empresas cuando son administradas por un partido político, por un partido o por un empresario que tiene afinidades con partidos políticos. De hecho, ajá, la política ha salido a comprar a través de sus amigos empresarios medios de comunicación para influir directamente en la opinión pública en beneficio propio y de sus proyectos de gobierno, ¿no? Tratando de calar en la sociedad y de crear una opinión, un pensamiento acorde a ese gobierno. No nos pasaba a nosotros, si bien la política siempre, como dije, estuvo inserta a la hora de comunicar, era un poco más disimulada en otra época de los años 80, 90, donde había mucho más ficción, no existían los canales de cable, tampoco las plataformas, los streamings, era solo televisión abierta, y había un solo canal del Estado que claramente tenía una posición tomada, que era representar e informar las cuestiones del Estado, del gobierno de turno, que era ATC, actualmente Canal 7. El resto eran canales privados, pero en manos de empresarios que tenían otro concepto de la comunicación y que eran profesionales de los medios, donde, por ejemplo, alimentaban la idea de cumplir con los convenios colectivos de trabajo, de darle formalidad. Recuerdo que en nuestra época, en los años 80, 90, en el viejo Canal 9, Alejandro Romay, hacía cumplir todos los derechos laborales a rajatabla, desde cumplir con la entrega de ropa dos veces por año, calzado, pagar hasta la última hora extra, francos compensatorios, francos trabajados, vacaciones, hasta un aguinaldo y medio, y ese medio aguinaldo que otorgaba y le daba a Romay a sus empleados, les pagaba a fin del año, estaba dentro del marco de las ganancias que la empresa había tenido. Es decir, el trabajador, no solo periodista, o que se desarrolle dentro del ámbito del noticiero, sino actores, técnicos, iluminadores, realmente disfrutaban de su trabajo y sabían que a fin de mes el esfuerzo valía la pena. Hoy los medios se han precarizado. Prácticamente se acostumbraron a vivir de la pauta oficial o de la ayuda empresaria amiga. Y eso le quitó algo fundamental, que es competir, salir a competir entre los canales por un producto de calidad con personas y profesionales capacitados para tener el resultado más óptimo posible, ya sea en una transmisión deportiva, en un noticiero. Esta costumbre de recibir plata, dinero, fondos, recursos, fuera de la competencia y de lo que es el rating, hizo que también se dañe el tejido laboral. Es decir, ya no hay esos sueldos y esos convenios colectivos de trabajo que cumplían aquellos empresarios de otrora, hace 20, 30 años, sino que hoy no se pone en valor la capacidad del profesional, sino ponemos chicos que son estudiantes y que merecen tener un espacio en los medios, pero se les paga muy poco en detrimento de su continuidad, de su perseverancia, de la realización de una carrera. Hoy prácticamente hay chicos de 20 y 25 años que se los pone a producir con un mínimo conocimiento y la paga es prácticamente menos que un salario mínimo. Ese joven se cansa rápidamente y prácticamente renuncian al trabajo, dando posibilidad a otros, pero que tampoco están capacitados, porque la capacidad hace la idoneidad y la idoneidad hay que pagarla. Los empresarios hoy por hoy venden espacios, ya no contratan, se vende el espacio al mejor postor, sin supervisar la calidad de los contenidos, y ni hablar de las plataformas, los streamings, que hoy son lo más visto desde un celular, donde cualquier persona frente a un micrófono con una cámara dice desde estupideces hasta atrocidades. Todo en función de generar un impacto en lo que comunican para generar vistas, que es lo que va a terminar siendo la paga, y ya no un salario de esa persona que es reproducida en 100, en 1000 o en 10.000 cantidad de veces para tratar a fin de, en algún momento, que la empresa dueña de esa plataforma le abone algún dólar después de lo que ha generado. Y me remito a lo que, perdóname que no te doy espacio para un ida y vuelta, pero recuerdo lo que pasó hace poco con un joven que, sabiendo de la situación de este gran artista y productor del espectáculo que es Pepe Cibrián, contando su experiencia con una criatura de 5 años, sabemos que él es definitivamente homosexual, que no tiene una pareja mujer, por lo cual no puede concebir hijos, pero sí adoptarlos, contó de una criatura de 5 años que se prostituía para sobrevivir y él claramente estaba en condiciones de adoptarla. Bueno, esto fue motivo de, no sé, de burla, de broma, de comentario risueño, burlón, lo que despertó la ira de Pepe Cibrián, porque en una plataforma, como dije recién, donde libremente se dice lo que se quiere y cuando quieren, sin control ninguno, ni siquiera propio del comunicador, de lo que está diciendo, como otro chiste que pusieron al aire en el canal de Fantino, en uno de los programas de este muchacho que se llama Tronco, donde el chiste del oyente, sin control previo de la producción, no hablamos de censura, sino de control, porque con lo que se comunica se hieren valores, susceptibilidades, sensibilidad al oyente, y al televidente, y un oyente hacía un chiste rozando el cáncer con la pedofilia de una criatura de 3 años. Realmente inadmisible, Edgardo, lo que está pasando hoy con los medios.
Sí, yo te escucho atentamente, no hace falta seguir de vuelta porque yo coincido con vos, pero siempre es bueno tener un referente que te lo explique, porque en definitiva el conductor lo que hace es ser intermediario del diálogo y escuchar a un profesional con tantos años y con tanta capacidad como vos. Yo coincido plenamente con vos, el canal ese de Fantino Neura, me parece que todo lo que pasa en los medios, no tengo que agregar nada más a lo que vos decís, inclusive yo que he cubierto casos maratónicos, como el caso María Soledad, por ejemplo, ni siquiera en ese caso pasaron las cosas que están pasando con el caso Loan Peña, ni siquiera en esa época.
Y después hay un mal uso o abuso de lo que nosotros en su momento y en el periodismo llamamos nota exclusiva, último momento, urgente. Hoy, por eso te digo, la noticia prácticamente dejó de tener valor por su contenido y pasa a tener valor, entre comillas, por su impacto. Me harto de ver en los canales de televisión, en streaming y en YouTube, videograf con la palabra urgente, exclusivo, alerta, último momento. Y cuando escuchás y ves de qué se trata, dicen, Juan salió de tribunales, urgente. María estacionó su auto, llegó a la casa de Pedro, alarma, llueve en Buenos Aires. Último momento, mañana se prevé un día helado. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta manera de bastardear lo que siempre fue un nicho, un reducto de la noticia como palabra sagrada, de la noticia vista y puesta con un contenido realmente serio, donde uno comunicaba algo que tenía una connotación que hacía que el oyente deje lo que estaba haciendo, apague todo y diga, mirá vieja, lo dijo la radio, lo dijo la televisión. Un golpe de Estado, lamentablemente, que estamos tan acostumbrados, y afortunadamente no, desde 1983 a esta parte. Ya te digo, un alerta meteorológico, un accidente de tránsito, un choque de trenes, como fue la tragedia de Once, o la tragedia de Cromañón, donde el drama, la tragedia en sí misma, era realmente una noticia para poner una alerta, un último momento, un urgente. Y hoy por hoy no, ya cualquier cosa es urgente, es alerta, es... Entonces, creo que también lo que se trata es de captar al televidente y al oyente de cualquier manera, pero como el espectador es sabio y es el que después termina decidiendo qué mira y qué escucha, esos programas afortunadamente no tienen continuidad. Se terminan por autodestruir, como aquella grabación que uno reproducía y después en la ficción se destruía a los 3 minutos.
Misión Imposible.
Claro.
Una serie famosa de los 60.
Una serie famosa. Y después está el rol de los periodistas, donde abiertamente dicen lo que piensan, cómo piensan, y Y van por ese objetivo, por lo que ellos creen que es el modelo de país que quieren tener, que defienden, que creen que es el mejor. Y otros que lamentablemente responden a los intereses más allá de su pensamiento, ¿no? Que también suele ocurrir en distintos ámbitos donde pensamos una cosa y decimos otra porque nos conviene, porque recibimos algo a cambio, ya sea un favor o una paga en dinero, los famosos periodistas ensobrados de los que tanto se habla, pero que son difíciles de determinar, pero no solo en el periodismo, en todos los ámbitos, en la política misma, en el Congreso, cuando hay una votación de una ley, enseguida se habla de cuánto vale el voto de fulano o de sultana para aprobar la ley, y esto ocurrió con la ley Bases, cuando se miraba a una senadora que habían prometido teóricamente el puesto de una embajada. En fin, creo que en definitiva el rol del periodismo es cierto, desde 1810 responde a una línea de pensamiento, en su momento era el gobierno patrio, donde Argentina empezaba a nacer como nación, en lo que fue el virreinato de las Provincias Unidas de Río de la Plata, y que la Gaceta de Mariano Moreno intentaba convencer a los criollos de entonces de que un gobierno independiente era posible. Había un objetivo muy claro y estaba dispuesto de manifiesto en ese periódico. Siempre se tuvo intereses. Lo que creo es que hoy se hace de manera muy abierta y a veces descarnada.
Claro, yo entiendo, y cuando empecé yo mi carrera, cuando alguno tenía algún tipo de actitud de estas, decían, este está haciendo panfleto. Esa era la definición, porque bueno, sí. Yo doy fe que hace muchos años que ocurre, pero nunca tan abiertamente. Antes era solapada, era un sector minúsculo del periodismo que se ensobraba, pero se respetaban. Yo coincido en todo lo que vos decís porque vengo de la vieja escuela y respecto a lo que es urgente, la gravedad, yo tuve grandes maestros en la radio, en el informativo de Belgrano. El Gordo Afrit un día me separó, Ernesto Afrit, y me dijo, mira, cuando vos vas a un accidente, si es grave, es grave, si es gravísimo, es gravísimo, porque tenés del otro lado la gente que te escucha, tenés que saber calificar cómo es la noticia. Y había un respeto absoluto, inclusive tengo muchos años acreditado en la sala de prensa de tribunales, los jueces, a la tarde del día anterior te traían una sentencia o una información que se dejaba esperando al día siguiente y a tal hora se podía dar a conocer y a nadie se le ocurría abrir el sobre. Estaba embargada la información.
Embargado, así. Exactamente. Esa era la palabra. Embargado hasta una hora determinada.
Y eso funcionaba bien porque todo el mundo salía con la noticia como correspondía. Ahora, lo de urgente, lo de último momento, lo de alerta, tiene un problema muy serio. Se enfrenta con una red social, con X o con cualquier otra red social, que sí, en segundos emite una información que después a los medios electrónicos les llega tarde. Pero bueno, hay también una cuestión de declive cultural en la Argentina. Para tener buena formación hay que leer mucho, hay que recorrer mucho, y yo creo que con la actual situación de Argentina, muchos de los chicos que empiezan, que son muy jóvenes, no han tenido la oportunidad. Pero me gustaría hacer una pequeña pausa y hablar de la historia de Sergio De Caro, que es tan rica, tan interesante. ¿Qué te parece?
Bueno, cómo no, un gusto, te lo agradezco.
Estamos hablando con Sergio De Caro, vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes continuamos con este capítulo 434 del País y los Escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. un libro de Dunken, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance you have to bear with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. When marimba start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we did you have a way with me, stay.
El País y los Escritores, hoy capítulo especial dedicado al periodismo. Estamos con Sergio De Caro, locutor nacional, periodista, conductor de 9 Diario, periodista del staff de 9 Diario, voz institucional de Canal 9, trabajó en Radio 10, en muchos medios, también actualmente en Radio del Plata. Pero bueno, Sergio, Me gustaría que cuentes un poco cómo nace esa vocación que tenés por la radio, por las noticias, porque si hay tipo interesado en las noticias, que yo siempre te he visto trabajar, porque bueno, compartimos muchos años de trabajo juntos, ¿cómo te vinculaste con la idea de ser locutor nacional?
Tenía 16 años, estaba cursando el cuarto año de la escuela secundaria, cuando los fines de semana, en un salón de fiestas que había cerca de la casa de mis viejos, donde vivíamos en familia, me propusieron pasar música. Fue lo que se conoció en su momento como disc jockey. Un domingo al mediodía hablamos con mi hermano, íbamos los dos, nos alternábamos, y me dice: el domingo al mediodía vas vos. No, pero, y claro, el sábado a la noche queríamos salir a bailar, a estar con amigos. Y él, como hermano mayor, me dijo: el domingo al mediodía vas vos. Así que me obligó a prácticamente a dormir muy poco ese fin de semana. Me presento en el salón y veo una mesa muy larga, con más o menos 20 cubiertos. Se arma, va llegando gente, yo pongo música para ambientar el lugar, empiezan a almorzar. A todo esto yo no sabía de qué se trataba, si era un cumpleaños, una reunión familiar, un aniversario. En un momento entiendo cuál era el motivo cuando dos de los comensales suben a la cabina del DJ y me piden un micrófono. Empiezan a hablar y yo digo: esto es algo distinto. Digo, terminan de decir lo que tenían que leer, lo que tenían que decir. Y le pregunto: de dónde, perdóname, le digo, ¿esto qué es? Esta reunión, este asado. Me dice: nosotros somos del ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Estudiamos locución. Me llamó mucho la atención, yo estaba ligado a la música, siempre me gustó el arte en sus distintas maneras de expresión, pero sobre todo el arte de decir, de hablar, de comunicar. Inmediatamente al otro día estaba en la casa golpeándole la puerta al organizador de esa reunión. Y le dije: me interesa esto de la locución, ¿me das una mano, me orientás? Y ahí empezó todo. Me preparé durante cuarto año, quinto año de secundaria, participé de los actos de la escuela, fui desarrollando y aprendiendo a decir, a comunicar, hasta que llegó la hora del examen del ingreso al ISER, que después de mucho tiempo de preparación, ingreso con un promedio mínimo que me permitía empezar a estudiar. Yo tenía tan solo 18 años. Curso la carrera, tuve que hacer un corte porque en 1982, la Guerra de Malvinas, y mi edad me llevaban a realizar el servicio militar obligatorio, por lo que suspendí los estudios. Había terminado primer año. Cuando termino el servicio militar, la famosa colimba, retomo y egreso en 1984. Este año estoy cumpliendo 40 años de locutor nacional. Pasé por distintas radios, cumplí varios roles, desde locutor estable de una emisora como Radio El Mundo, Radio Mitre, Splendid, donde hice mi primer trabajo junto a la gran Nora Perlé. Y de la mano de la locución ingreso a las noticias, convocado por Alejandro Romay para un casting. Él, como locutor, convoca locutores. Y un 7 de julio de 1987 entramos a lo que era el Estudio 4 de Canal 9, en Geli 3378, y escucho la típica cortina del noticiero, que era 9 Diario. A partir de allí empezó mi camino por las noticias, a ejercer de alguna manera el periodismo, porque además de cumplir nuestro rol de locutor de noticias, de decirlas a cámara en las dos ediciones de las 12 y de las 19, con la conducción de Juan Carlos Pérez Loazó, Silvia Fernández Barrio, en el deporte Enrique Moltoni, después distintos columnistas, terminó siendo lo que este año La Nación, en un homenaje, realizó, que fue el noticiero más visto de la historia de la televisión en la República Argentina, como dijimos antes, en los tiempos de la única televisión que había, que era la televisión abierta. 5 millones de personas todos los días miraban 9 Diario en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Y el trabajo era completo. Nosotros no solo formábamos parte de las ediciones de los noticieros, sino que además durante el día salíamos a la calle a hacer notas. Yo le agradezco tanto al periodismo permitirme la posibilidad de conocer todos los aspectos de la vida social argentina, incluso más allá de las fronteras de la General Paz y de Buenos Aires, en la cobertura de noticias de todo tipo, desde un casamiento gaucho hasta el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce.
¿Vos sabés un dato? Sí. Perdón la interrupción, pero creo que hoy o ayer se cumplieron 20 años del famoso incendio en Paraguay que vos cubriste en el shopping de Paraguay, ¿te acordás?
Sí, fue el shopping Icuá Bolaños.
Eso.
Donde unas cenizas que entraron en los tubos de refrigeración del shopping, provenientes de una parrilla donde estaban asando alguna carne por allí, generó una tragedia. Se prendió fuego el shopping y hubo centenares de muertos. Y recuerdo una tapa del diario Clarín de un bombero paraguayo salvando a un bebé cuyos padres habían fallecido. Imagínate, innumerables de notas como realizaste vos, como periodista especializado en los temas judiciales, en los casos policiales. El periodismo es una escuela de vida, sobre todo, ¿no? Más cuando uno lo abarca, como dije, desde la calle. Pisar la bombonera en tiempos de Maradona, sentirte un jugador más en el centro de la cancha y mirar todo a tu alrededor, cómo cantan las hinchadas y cómo de alguna manera el estadio late. Digo la bombonera y digo también el estadio Monumental.
Uh-huh.
Vivir sensaciones y emociones como periodista y como ciudadano, ¿no? Y ahí está el gran desafío, es alejarse un poco del rol de ciudadano y ponerte el traje de periodista cuando te toca enfrentar momentos muy sensibles, como puede ser una tragedia, el fallecimiento de una persona. Recuerdo que en una guardia nocturna nos dicen: tenés que ir urgente para José León Suárez. ¿Qué pasó? Un tren arrolló un auto. Bueno, llegamos al lugar en las 3 de la mañana. Cuando el tren impacta contra el auto, lo arrolla contra el andén y prácticamente te puedo decir que quedó todo reducido a chatarra. Bueno, el trabajo de los bomberos, que fue una nota de 6-7 minutos en dos partes de 9 Diario, terminó cortando todo ese chaperío y sacando a una persona muerta y a otra viva. Entonces, cuando vos tenés que relatar eso, si no te alejás un poquito de la escena, no podés hablar, porque uno no deja de ser persona, ser humano, de sentir, de tener familia, de tener padres en ese momento, y cuando uno es mayor, de tener hijos. Más de una lágrima se nos ha caído como periodistas, y también hemos festejado otras noticias de no sé, digo, deportivas, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
Y tantas otras. Pero hasta ahí he transitado entre los canales y la radio hoy, y haciendo distintas especialidades, porque no solo fue la cobertura de noticias, sino también la locución comercial, la publicidad, tanto en con la voz como con la imagen. Hace poquito estuvo al aire una publicidad de Nutrilón, también otra de las páginas de apuestas online que ahora se usa tanto, que es Viplay, haciendo la voz del estadio, casualmente, ¿no? El abuelo de una criatura en la venta de una leche en polvo. Y después, bueno, hoy haciendo la locución comercial de los partidos de Boca por Radio del Plata, otro de los desafíos que tenía pendiente y que junto al equipo de Daniel Moyo estoy realizando cada vez que juega Boca Juniors, como ocurrió ayer contra Banfield. Y después, durante las mañanas de Del Plata, de 10 a 12, un magazine, también conducido por Daniel, donde yo tengo un rol totalmente distinto. Es decir, le pedí especialmente a Daniel Moyo que no quería hacer ni política, ni economía, ni deportes, ni espectáculos. Y coincidimos en que mi labor terminó siendo elaborar todos los días una pregunta para que los oyentes se lleven algún obsequio, algún regalo. En estos tiempos, un Morphy para dos personas, como decimos en los restaurantes de Buenos Aires, entradas para el circo, para algún espectáculo. Pero siempre la noticia, la pregunta tiene que ver no con algo muy culturoso de la literatura universal o de la industria del cine, sino de algo popular que tenga que ver, que nos, le genere al oyente y al espectador un viaje a la nostalgia, a la emoción, a su infancia, a su adolescencia o a su presente. Porque creo que la radio...
Bueno, hay algo que... Hay algo que destacar que pasó por alto. Dos, una que fuiste conductor de Nueve Diario durante mucho tiempo, el noticiero de fin de semana, donde Romay nos pidió colaboración y vos y Juanjo Madarna condujeron. Y después que hiciste un ciclo maravilloso sobre la radio en la Argentina, fue una serie que inclusive lo hacías en Zona Franca, el programa que yo conducía por la época, una investigación sobre las voces, algo impresionante. Me imagino que bueno, yo a la mañana no te pude escuchar, pero me imagino que bueno que está conociéndote y las preguntas que prepararás para la gente, ¿no? Con tanta historia que conoces.
Sí. Tiene que ver con mucho con los medios, otro tanto con lo que forma parte de nuestra vida, los juegos, ¿no? A qué jugábamos cuando éramos chicos, remitirnos a esa infancia, a esa adolescencia, porque ese viaje con la imaginación te lleva a cómo estabas vos ese día. Y hoy, casualmente, mirá, permitime contarles que recurrí a una serie de televisión, El Túnel del Tiempo, ¿no? Y la pregunta era interactuar con los oyentes para decir si vos, en aquella serie de televisión donde dos científicos trataban de viajar por el tiempo para torcer el destino de la historia, ¿dónde viajarías si te metes en el túnel del tiempo? ¿Vas hacia adelante, vas hacia atrás, te quedas donde estás? Y muchos remitían a los padres, a la familia, porque somos los argentinos una clase social muy familiar y muy pasional. Lo que decís vos de entre pincelazos que estamos dando en esta charla, lo de Canal 9 es cierto, conduje a través de la iniciativa de Alejandro Romay junto a Ángel Rey, primero con Juan José Maderna, el primer noticiero de televisión abierta de fin de semana. No existía el cable y el fin de sábado y domingo no había noticias como hay hoy, 24 horas todos los días del año. Solamente de lunes a viernes. Bueno, Romay también fue el impulsor del noticiero del fin de semana y tuve el gusto de conducir. Y el trabajo que remitís vos tiene que ver con la voz del siglo. Es decir, terminado el siglo XX... tomé audios de distintas personalidades de todos los ámbitos de la historia de la humanidad y sobre la historia escrita fui dividiéndolo en décadas destacando lo más importante que ocurrió de 1900 a 1910, 20, 30, 40, 50, lo emitimos por suma 60 hasta llegar al 2000, al 1999, salió por Radio El Mundo y por Zona Franca, Línea Abierta con la Comunicación, un proyecto de tu creación. Así que, ya ven, los medios dan realmente la posibilidad de manifestarnos de distintas áreas, y sobre todo hay algo fundamental que le dejo a los oyentes, que sigan o no esta especialidad, esta carrera que son los medios. Hacer lo que uno le gusta y le genera placer hacer es un 50% más de la retribución que podemos conseguir por el trabajo que hacemos. Pero yo recuerdo que vos también, estando 9 días, trabajamos 13 horas por día y yo me jactaba, Edgardo, oyentes, de no necesitar vacaciones. Vos fíjate que me iba a las 7 de la mañana, entraba al canal a las 8, nos íbamos a las 9 de la noche, llegábamos a casa a las 10 y yo los fines de semana y los tiempos de receso, invierno y verano, me iba de vacaciones por mi familia, pero no tanto por mí. Vos fíjate lo que significa desarrollar una actividad que te genera placer, bienestar, que te gusta
totalmente.
Hacer, donde pones todas las energías, ¿no?
Totalmente. Vos sabés que es algo importante porque a veces el hecho de descuidar la familia por el trabajo genera problemas, pero sí. Era la época de mucha convicción. Yo hice 50 horas seguidas sin dormir el atentado de la AMIA, la guardia. Llegué 10:15 de la mañana del lunes y me fui el miércoles a las 10 de la noche.
Y, que se cumplieron hace poco 30 años, el 18 de julio.
Sí, sí, sí. La verdad que fue algo de lo que me ha tocado vivir, de las coberturas más terribles, porque realmente lo que vimos allí, tanto en bajada, pero yo en bajada hice el post-atentado la semana siguiente, o sea que no fue tan fuerte como lo de la AMIA. Pero digo, bueno, esas convicciones que uno tenía, ¿no? Y después comer apurado, cuántas veces estabas comiendo en el SOM y te avisaban de una nota y te ibas y dejabas la mitad de la comida.
Sí,
y es cierto, es cierto. Pero bueno, lo saludable...
O sacarte de tu casa en una hora y ponerte arriba de un avión, ¿no?
Bueno, me pasó cuando falleció Monzón. Estábamos, no sé si estabas vos en mi casa, no recuerdo, pero me llama Gustavo Sigris y me dice, murió Monzón, te pasan a buscar, andate a Santa Fe. Y bueno, me tuve que ir a Santa Fe. Pero bueno, lo cierto es que quería hablar con un periodista de trayectoria, de convicciones, un hombre que sabe de lo que habla, porque ha pasado por todos los lados vos, así que, y estás en un momento muy pleno. Hablando de lo que tiene que ver con su profesión, la verdad que hoy quería hablar de periodismo y nos dio una cátedra de lo que es en la actualidad el periodismo. Pequeña pausa y en instantes vamos con la parte final de este capítulo. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul, una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su 10º libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Parte final de este capítulo del País y los Escritores. Hoy compartimos con Sergio de Caro, nuestro invitado, lo he presentado como corresponde, además de ser un gran colega, es muy cercano a mí, es padrino de mis hijos, yo soy padrino también de uno de sus hijos, así que tenemos una relación de muchísimos años, pero una persona con mucha sapiencia, mucho conocimiento, con mucha convicción. Ha sido un placer tener en este programa hoy a Sergio de Caro. Como es habitual, un hombre de radio también, Nico Giancaglini, operación técnica, producción la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Milú, usted me conoce. Hace 434 capítulos en estos 9 años, la novena temporada, que compartimos El País y los Escritores. Muchas gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.